Hoy es domingo 10 de enero del 2016 y hemos titulado esta enseñanza Lo imposible hecho posible. Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, te damos gracias nuevamente por este privilegio que nos concedes de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Ahora disponemos nuestro corazón, disponemos todo nuestro ser para que tú, hablando, Señor, a nuestras vidas, nos permitas comprender qué es lo que tú quieres decirnos y no solamente comprenderlo, sino que haya una respuesta de fe para todo aquello que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que no es la elocuencia de la predicación, sino tu poder, lo único que puede marcar la diferencia para que esta tu palabra rinda fruto en abundancia. Te rogamos que así sea, Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez te ha pasado que por más que intentas hacer algo de cierta manera, no lo logras? Y que alguien llega y te muestra una manera mucho más sencilla de hacerlo y sin ninguna complicación, y ya está hecho. Estás batalla y batalla. Él dice: oye, ¿por qué no le haces así? Y le haces y se soluciona. O que buscas algo de manera insistente hasta en los lugares más inaccesibles y resulta que siempre lo has tenido ahí delante de tus ojos y no lo habías visto. Jóvenes, ¿a poco no les ha pasado que intentan resolver un problema una y otra vez, sea de matemáticas, de física, de cualquier materia, sin lograrlo? Y obviamente después del examen, cuando van a revisar sus notas, dicen: hijo, tan fácil que estaba. ¿Te ha pasado? Creo que sí, ¿verdad? Les cuento una anécdota familiar. Es la historia de un hombre al que se le denominó el necio de las dunas. ¿Sí? Ustedes saben que aquí cerca, yendo hacia San Luis o hacia Yuma, hay unas dunas de arena, unas lomas, ¿verdad?, con arena, donde los amantes del motociclismo van y se dan vuelo ahí haciendo sus piruetas. Y entre las dunas había una loma sumamente empinada, alta y muy empinada. Pues había un motociclista que se había propuesto llegar al otro lado de la loma, precisamente por esa parte, la más alta y la más difícil. Y ahí estaba, intentando una y otra vez subir con su cuatrimoto por esa loma sin poder lograrlo. Ya se imaginan por qué le denominamos el necio. Pues mientras todos los demás iban y venían al otro lado de las lomas y regresaban y hacían toda su carrera, él seguía ahí aferrado y dale, y subía y se regresaba, y subía y se regresaba. Y no podía, pero ahí estaba insistiendo, insistiendo, insistiendo. Cosa que nunca logró. Y les cuento esta anécdota, porque al estar estudiando esta porción de la carta de Pablo a los Romanos, la actitud de los judíos me pareció similar a la del necio de las dunas. Dice Pablo que los israelitas querían establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios, que es por la fe. Y como dice un comentarista, Geoffrey Wilson, ellos preferían emprender una odisea imposible en vez de depositar su confianza en un Cristo accesible. Repito, ellos preferían emprender una odisea imposible en vez de depositar su confianza en un Cristo accesible. Querían llegar a Dios. Querían llegar a hacerle agradables a Dios. Pero lo hacían a su manera. Y de la manera que es imposible hacerlo. El problema con Israel es que en su orgullo no ha querido reconocer el lugar que la fe ocupa en el plan de salvación de Dios. La Escritura dice claramente que el justo por la fe vivirá. Y esto es lo que Pablo ha estado demostrando a través de esta carta. El justo por la fe vivirá y no por obras. No hay otra manera de ser justificado delante de Dios. Y por cuanto los judíos confiaron más en su propia justicia, justicia por obras, no vieron su necesidad de tener fe. Pablo nos ha mostrado la manera en la que Israel perdió el enfoque, ya que quisieron establecer su propia justicia. En el capítulo 9, al final del capítulo 9, versículos 31 y 32, Pablo dijo: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y en el versículo 3 del capítulo 10, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y al hacerlo, se han perdido de la única manera en la que alguien puede ser justificado delante de Dios, que es por la fe en Cristo. Por eso en el versículo 4, Pablo dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La obra de Cristo muestra que lo que era imposible mediante la ley como medio para obtener un estatus favorable delante de Dios es posible mediante la fe en Él. Por eso dice: para justicia a todo aquel que cree. La última vez que hablamos aquí, que vimos los primeros cuatro versículos de Romanos, de este capítulo 10 de Romanos, veíamos precisamente ese error, esa falla en Israel. Claramente dice: para justicia a todo aquel que cree. Y si es por la fe en Cristo, entonces no es nada difícil. Lo imposible se ha convertido en posible por la persona y la obra de Cristo el Salvador. Lo que era imposible para los hombres lo ha hecho posible Dios por la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. E Israel ha fallado en obtener la salvación porque lo ha querido hacer de la manera difícil. Pero aquí el Espíritu Santo muestra que la salvación está al alcance de todos, tan cerca como el corazón y la boca. Se trata entonces de comprender el Evangelio y creerlo de todo corazón. La parte difícil ya está hecha. La parte imposible ya está hecha. Se trata de comprender el Evangelio y abrazarlo de todo corazón. Cuidemos, pues, que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad, como dice la Escritura, sino por el contrario, que podamos creer de todo corazón y confesar con nuestra boca y nuestra vida el glorioso Evangelio de Salvador, de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que Pablo hace un contraste precisamente entre lo imposible y lo posible. Retomando ahí a partir del versículo 5, habla primeramente de lo imposible, la justicia que es por la ley, y dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La Escritura siempre ha sido clara en el sentido de que para agradar a Dios se requiere una justicia perfecta. De esto hablamos la vez anterior. Y como apoyo, Pablo cita Levíticos 18:5, donde le dice Dios a Israel. Si vemos desde el versículo 1 en Levíticos, al principio de la Biblia, es el tercer libro de la Biblia, vayan al capítulo 18, es el libro de la ley, y leamos ahí del versículo 1 al 5. Pablo está haciendo alusión al versículo 5, vamos a leer desde el 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Es decir, ya viviste la experiencia de Egipto, ya viste cómo hacen ahí las cosas, vas a entrar a la tierra de Canaán, vas a ver cómo hacen ahí las cosas, qué es lo que piensa la gente. No hagas como ellos, no andes como ellos. Versículo 4 dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, dice el versículo 5, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. En otras palabras, no niega, sino afirma que quien viva en obediencia a los mandamientos de Dios recibirá las bendiciones que Él ha prometido. El problema es que más tardó Dios en darle los mandamientos que ellos en quebrantarlos. Ay, estos judíos. Pero no hay diferencia entre ellos y nosotros. ¿Qué pasaría si tú te propusieras, como inicio del nuevo año, el obedecer a Dios fielmente? De manera perfecta. ¿Hasta dónde llegarías? ¿A diciembre? ¿A marzo? ¿Al 10 de enero que es hoy? ¿O al mismo primero de enero? ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde nos quedamos? si nos proponemos obedecer a Dios fielmente, sin falla alguna, ¿dónde nos quedamos? Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Si querían apegarse a la ley para ser justificados delante de Dios, tendrían que hacerlo cumpliéndola a la perfección. Cosa que era imposible. Pablo confirma esto en el Nuevo Testamento, en Gálatas 5, versículo 3, por ejemplo, dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si quieres vivir bajo los lineamientos de la ley, estás obligado a guardar toda la ley. Si quieres buscar lo imposible, te vas a dar cuenta precisamente que es imposible. Si alguien se quiere justificar por las obras de la ley, entonces tendrá que guardarla toda, absolutamente. Y el problema, como sabemos, es que nadie ha sido capaz de obedecer toda la ley. Entonces, no se trata de hacer el mejor intento, sino de una obediencia perfecta. Por lo tanto, nadie se puede salvar de esta manera. Siguiendo ahí con Gálatas 3, pero al versículo 21, Pablo hace un planteamiento y dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, la ley nunca tuvo la intención de dar vida. No da la capacidad para cumplirla. Dios nunca puso en la ley el poder de dar vida y de poder lograr a la perfección una obediencia. Más bien la ley ha sido el conducto para reconocer la incapacidad de agradar a Dios por un esfuerzo propio y de esa manera conducirnos a Cristo. En Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro tutor, nuestro maestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es enfrentarnos a esa imposibilidad para reconocer que solamente a través de la fe es que podemos ser justificados. La fe, evidentemente, en Cristo. La ley nunca tuvo la intención de que la gente cifrara sus esperanzas en ella. Todo lo contrario, sino que se desesperaran, ¿verdad? Y trataran de abandonarse a la misericordia y a la gracia de Dios. Y al parecer, en esta cita de Levíticos que hace referencia a Pablo, Moisés estaba afirmando que quien lograra una perfecta obediencia a la ley viviría por ello. Pero en realidad les hacía ver la imposibilidad de cumplir con absolutamente toda la ley, de tal manera que reconocieran la gracia de Dios, que a pesar de ellos los seguía sustentando. Y si hubieran sido honestos y reconocido que no lo podrían lograr por sus propios esfuerzos, habrían reconocido su necesidad de la gracia de Dios, la cual una y otra vez habían recibido. Y eso es lo que Pablo enseñó: la imposibilidad de obtener la justicia por guardar la ley. Pues como ya vimos, quien escoge ese camino necesitará cumplirla a la perfección. En Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Al decir Pablo que ninguno se justifica para con Dios, Pablo deja en claro que nadie ha tenido éxito ni tendrá en obedecer toda la ley. Pero como ya dije, el problema de la ley o la debilidad de la ley no está en ella misma, sino en nuestra propia debilidad, que en lugar de dar vida, nos pone bajo condenación, puesto que no la podemos cumplir. Por la ley, el hombre es abandonado a su propia capacidad, o mejor dicho, a su incapacidad para cumplirla. Y cualquier esfuerzo por ser justificado de esta manera será incompleto y será imposible, pues carece del poder para hacerlo. En contraste, la justicia que es por la fe habla de una posibilidad. Entonces, en el versículo 6, a partir del 6, Pablo plantea precisamente esa posibilidad. Pero la justicia que es por la fe, dice así. Y al decir pero, está marcando el contraste. Lo imposible contra lo posible. Lo imposible que es la justicia por la ley, contra lo posible que es la justicia por la fe. Pero la justicia que es por la fe, dice así. Y aquí Pablo deja que la justicia hable por sí misma. La justicia que es por la fe hable por sí misma. Es la justicia que es por la fe la que dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? No digas en tu corazón, ¿quién descenderá al abismo? Cuando Pablo dice, no digas en tu corazón, está advirtiendo que la manera de ser justificado delante de Dios no es por méritos propios, tal como Dios se lo hizo saber al pueblo de Israel. En estos versículos del 6 al 8, Pablo está haciendo referencia ahora a Deuteronomio, y principalmente a Deuteronomio capítulo 30. Pero antes, en Deuteronomio 9, versículos 4 al 6, Deuteronomio 9, es el quinto libro de la Biblia. Dice, versículos 4 al 6, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. O sea, cuando tomes posesión de la tierra prometida, no pienses, dice, que Dios los ha echado delante de ti, que has vencido por tu justicia. Más bien es por la impiedad de estas naciones que Dios ha decidido arrojarlas, sacarlas delante de ti. Versículo 5 dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. ¿Qué les está diciendo? Te voy a dar la victoria, pero no es porque la merezcas, no es porque te lo has ganado, no es porque tú puedas hacerlo, es porque me ha placido hacerlo, echando primeramente a las naciones paganas fuera de ese lugar. Eres duro de corazón, así que ni siquiera intentes jactarte diciendo, merecemos esto. Es decir, no es por la justicia de los hombres, en este caso los israelitas, que las promesas de Dios se van cumpliendo. Sino por la pura gracia de Dios, sin relación a ningún desempeño del hombre. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. La conquista de la tierra prometida fue posible únicamente por la gracia inmerecida que Dios les daba, sin relación al desempeño, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Igualmente, Pablo ve en esa imagen la manera en la que todo creyente es justificado, no por desempeño, sino por la fe en la obra de Cristo. Y eso es perfectamente congruente con la manera en la que el mismo pasaje de Deuteronomio 30 dice que la justicia perfecta de Israel vendría solamente cuando Dios cumpliera la promesa del nuevo pacto al cambiar el corazón de Israel. Ahora sí, si vamos a Deuteronomio 30, en el versículo 6, dice: y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿De quién es la obra? De Dios. Él es el que va a cambiar tu corazón, dice. ¿Para qué? Para que vivas para Él, para que lo ames y para que vivas para Él. La única manera de cumplir sería a través del cambio interno, el de corazón, el cual solo se lograría por medio de la fe. Entonces, y solo entonces, podrían ver lo fácil que es el cumplimiento del mandamiento. Ahí en los versículos 11 al 14, Deuteronomio 30, del 11 al 14, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y es importante el contexto de esa escritura en Deuteronomio, a la cual está haciendo alusión Pablo ahí en Romanos capítulo 10. Moisés, quien ha estado con el pueblo de Israel por 40 años y ha sido su mediador para traerles la ley, está por morir. Les ha dejado no solo los 10 mandamientos, sino también los estatutos, las ordenanzas, los preceptos y juicios relacionados con ellos. Pero no solo eso, también les ha hecho ver que no se trataba de su justicia propia, sino de la fe. Y sin Moisés presente para traerle la ley, ¿quién irá ahora por ellos al cielo y descenderá y les hará oír esta ley para que la cumplan? Una forma de decir que Moisés había sido el que había subido al monte, había recibido la ley y la instrucción de Dios y se las había traído a ellos. Y ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a traer la revelación de la palabra de Dios? ¿O quién pasará hasta el otro lado del mar? Para traerles la palabra de Dios y la cumplan. A lo cual Moisés contesta diciendo en el versículo 14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En realidad, conocían la ley. Era muy clara. No necesitaban ninguna manifestación, ninguna señal. El problema era del corazón. El problema es que no querían someterse a la ley de Dios, por más que lo decían. Te obedeceremos. Ajá. Pasaba cualquier cosa y murmuraban y desobedecían. No se mezclen con las naciones paganas con las cuales van a entrar ahí a la tierra de Canaán. Más tardaba en decirles Dios y de ellos decir, sí, claro, te obedeceremos, cuando ya estaban mezclándose con las naciones paganas, casándose, teniendo hijos con ellas. El problema era del corazón. Pablo sabe que el corazón humano es el mismo hoy como en los días de Moisés, por lo cual extrae de este pasaje en Deuteronomio las propias palabras de Moisés acerca de la ley y las aplica a la fe en Cristo. No se trata del mandamiento, sino de la fe en Cristo, la cual está tan cerca de ti como en tu boca y en tu corazón. Para Pablo, entonces, esta cita apunta a Cristo para nuestra justicia. La palabra de fe en Cristo que predicamos o que proclamamos. Y cada vez que se refiere al mandamiento en este pasaje de Romanos, sustituye el mandamiento por Cristo. Si regresamos a Romanos capítulo 10, en el versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Fíjense bien, en Deuteronomio dice, para traernos el mandamiento de tal manera que lo oigamos y lo cumplamos. O sea, ¿quién va a ir y nos va a traer el mandamiento? ¿Sí? Para escucharlo y para cumplirlo. Pero Pablo dice aquí en Romanos, esto es para traer abajo a Cristo. Ya no está hablando del mandamiento, está hablando de Cristo. O en el 7 dice, o quién descenderá al abismo, que en Deuteronomio no usa la misma ilustración, sino usa cruzar el mar, ir hasta la otra punta del mar para traerlo. Algo imposible por hacer, pues. Pero aquí Pablo dice, ¿quién descenderá al abismo? Y donde dice acercar el mandamiento para escucharlo y cumplirlo en Deuteronomio, aquí en Romanos dice esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, está sustituyendo el mandamiento por Cristo. Y Pablo se refiere a la encarnación de Cristo, traer abajo a Cristo, y a su resurrección, hacer subir a Cristo de entre los muertos, lo cual hace con el objetivo de demostrar que no hay nada que Israel ni nadie haya hecho para que esto sucediera. Y así como en Deuteronomio dice que el mandamiento no es demasiado difícil, ni está lejos, ni está en el cielo, ni está al otro lado del mar, que está tan cerca como tu boca y tu corazón, así ha puesto a su disposición la fe en Cristo, tan cerca de su corazón y de su boca, para que con solo creer y confesar puedan ser justificados. ¿Para qué buscar en lo imposible cuando Dios lo ha hecho posible en Cristo? Dios ha hecho todo lo que se requería para nuestra justificación. Envió a su Hijo a vivir como uno de nosotros. Es decir, trajo abajo a Cristo. Y estando en la condición de hombre, pero sin pecado, morir en sustitución nuestra para resucitar al tercer día, es decir, hacer subir a Cristo de entre los muertos, venciendo así a la muerte y obteniendo la victoria para todo aquel que cree. Los israelitas tenían, como bien dice Pablo, celo por Dios, pero en ignorancia. Ellos querían establecer su propia justicia y no confiar en la justicia de Dios. Y veíamos la vez anterior que celo sin conocimiento o un conocimiento equivocado es fanatismo. Pero el celo por Dios con conocimiento significa creer y confiar en Cristo para justificación. El problema con Israel y con muchos el día de hoy ha sido que han tenido celo por Dios, pero en ignorancia, queriendo establecer su propia justicia en lugar de la de Dios. El mensaje acerca de la justicia que es por la fe es entonces que está tan cerca, que está al alcance de todos los que se acercan por la fe a Dios y no por las obras. La justicia que es por la fe está tan cerca como el creerlo y confesarlo. Se trata de la palabra de fe, de la invitación a creer en la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Se trata, dice Pablo, del mensaje que hemos estado predicando. No nos hemos desviado, dice Pablo, de ese mensaje. Es un mensaje sumamente sencillo, pero que es necesario creer, que es necesario abrazar. Por eso dice en los versículos, en el versículo 8, más, ¿qué dice? ¿Qué dice la justicia que es por la fe? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe, el mensaje que demanda una respuesta de fe y que está tan cerca como en tu boca y en tu corazón. Y tomando como referencia a Deuteronomio, de la cercanía de la palabra a la boca y el corazón, Pablo resume el Evangelio de la siguiente manera en los versículos 9 y 10. Esta es, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es entonces la palabra de fe que predicamos que a diferencia de la ley realmente justifica? ¿Cómo es que esta palabra nos salva? La respuesta de fe requiere creer internamente en el corazón y de confesar externamente. Dos acciones que van juntas, no separadas. Vamos a ver qué se requiere entonces: confesar y creer, o creer y confesar. No es primero uno y luego la otra, es las dos juntas. Se confiesa lo que se cree lo que se confiesa. Esta palabra de fe es una verdad que debe ser creída en el corazón. Y sabemos pues que el corazón es una manera de definir nuestro ser completo. Así que creer en el corazón significa creer con todo nuestro ser. No es solo un entendimiento mental. No es solamente, sí, comprendo las cosas intelectualmente. Es un entendimiento completo, espiritual, emocional. Se trata de confiar con todo nuestro ser en la persona y obra de Jesús como nuestra justicia. Así que debemos transferir nuestra confianza para salvación de nuestros propios esfuerzos a la justicia de Cristo a nuestro favor. Él es el que vino. Él es el que murió. Es el que resucitó para nuestra justificación. Entonces, ¿para qué aferrarnos a querer lograr lo que solo Él ha podido lograr y ya lo ha hecho? ¿Para qué aferrarnos a hacer lo imposible cuando lo posible ya ha sido hecho? Ese era el problema. Y sigue siendo. tanto de los judíos como de las personas religiosas y moralistas de nuestra época, que creen que por su buena conducta y sus obras lograrán ser agradables delante de Dios. Pero les espera una no muy grata sorpresa cuando Jesús diga: apártate de mí, no te conocí. Oye, pero es que yo sané enfermos y eché fuera demonios y hice esto, hice el otro. No te conozco. Te estabas tratando de acercar a mí por tus obras y no por la fe. Ahora, como les decía, confesar y creer no son acciones separadas. Como se pudiera creer y no confesar, o confesar pero no creer. Confesar con la boca es parte de creer en el corazón, y ambas acciones significan profesar la verdadera fe en Cristo, es decir, poseer una fe verdadera para salvación. Por un lado, confesar sin creer verdaderamente sería una fe vana, y es hipocresía. Decir que creo cuando en realidad no creo es hipocresía. Y eso es de lo que se lamentaba Jesús con respecto a los fariseos. Si me acompañan a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, ahí del versículo 6 al 9. Dice: respondiendo él, o sea, respondiendo Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ellos decían creer en Dios, decían seguir la voluntad de Dios, pero dice Jesús: bien ha sido dicho de ustedes ahí en Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sí? El corazón separado de la confesión, y la confesión sin verdadera fe no justifica a nadie, por más que lo digas. Por otro lado, así como confesar sin creer es hipocresía, creer sin confesar es una contradicción. Pues Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Para una persona que ha creído el Evangelio de la Gracia, le es imposible no hablar de Cristo y de su palabra. Jesús fue muy enfático al respecto de confesar la fe. Al grado de decir que si alguien lo negare, a ese lo negaría delante del Padre. En Mateo 10, 32-33, dice Jesús: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Al que me confiese, yo le confesaré. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a reconocer como alguien justificado delante del Padre. ¿Sí? Versículo 33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vayan ahí a Mateo 10 si todavía no están. Porque, ¿qué quiere decir el Señor con confesar o negar delante de los hombres? Porque lo decimos, no, sí, yo he dicho que Jesús es el Señor. ¿Ves? Ya lo estoy confesando. ¿Sí? ¿Significa eso realmente confesar a Jesús? Vamos a ver este pasaje ahí en Mateo 10. Esta declaración de Jesús fue hecha en el contexto de estar dispuesto hasta dar la vida por el Evangelio. Fíjense bien. Después de escoger a sus 12 discípulos, Jesús los había enviado a predicar, advirtiéndoles que enfrentarían oposición, rechazo, persecución, pero que no debían temer todo eso, que no debían temer aún la muerte, sino a Dios, como dice del versículo 16 al 33, ahí en Mateo 10, del 16 en adelante. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Tremendo, ¿no? Van a enfrentar, les dice, adversidades, van a enfrentar la oposición aún de su propia familia. Van a enfrentar la muerte. Pero el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Así que no se trata solo de decir que creo en Jesús, sino decir lo que creo acerca de Jesús y enfrentar la oposición que se levante por esa causa. Se trata entonces de estar determinado, dispuesto hasta morir, a perder todo, posesiones, familia, por causa del Evangelio. Versículos 34 al 39 dice, Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿qué es confesar? ¿Es pasar al frente, hacer una oración y decir yo creo en Jesús como mi Salvador? Pues parte de, pero no es eso. Confesar a Cristo es esto. Es vivir día a día el Evangelio. Cueste lo que cueste. La fe que salva no es un solo conocimiento o una creencia general de que Cristo vivió y de sus enseñanzas. Debemos confiar con todo nuestro ser en su persona y en su obra para salvación. Así que creer y confesar tienen que ir de acuerdo con el contenido de la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Es decir, el contenido es la persona y la obra de Jesús. Regresando a Romanos capítulo 10. Dice el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, el contenido del mensaje está constituido por quién es Jesús y cuál es la obra de Jesús. ¿Sí? Creo y confieso que Jesús es el Señor. Creo y confieso que Dios lo levantó de los muertos. Veamos primeramente, Jesús es el Señor. Y aquí usa el nombre de Dios. El nombre que le asigna la traducción al griego del Antiguo Testamento a Dios. Kurios. Así que llamar a Jesús Señor era no solamente reconocer su deidad, sino su autoridad suprema sobre toda la creación. Es reconocer que Jesús comparte el nombre, naturaleza, santidad, autoridad, poder, majestad y eternidad del único y suficiente y verdadero Dios. Ser cristiano entonces significa confesar que Jesús es Dios, no solo un Dios, no solo un Señor, sino el Señor. El Señor. Y si lo llamo mi Señor, entonces implica que estoy sometido a su autoridad. No puedo decir que es mi Señor y rebelarme a su autoridad. Entonces, lo concibo como un Señor. ¿Sí? No es lo mismo que yo vaya y le dé una instrucción a un niño que no vive en mi casa, que está bajo la autoridad de sus padres, a que se la dé sus padres. A lo mejor por respeto me pone atención, pero si se la dan sus padres esa instrucción, entonces el niño dice: sé que esta es mi autoridad y soy sujeto a esta autoridad. Entonces, decir que Jesús es el Señor es decir que Él es mi Señor, que es mi autoridad, que yo estoy sometido a su voluntad. Cristo debe convertirse en la misma sustancia de nuestras vidas y no solo un complemento de nuestras vidas. Y la otra parte es la obra de Jesús, que Dios le levantó de los muertos. Debo creer con el corazón, confesar con mi boca que Dios le levantó de los muertos. Y al decir que fue resucitado, queda implícito que Cristo murió. Así que creer con el corazón que Dios le levantó de los muertos es creer en su vida, en su muerte y en su resurrección. La resurrección de Cristo es el triunfo sobre nuestra culpa, es el triunfo sobre nuestra condenación, es el triunfo sobre nuestra muerte, sobre Satanás y sobre el infierno. Así que no se trata solamente de creer en esto. Los demonios también creen. Y creen que Jesús es Señor, pero no se someten a Él. No se arrepienten y le obedecen. No se trata de aceptar a Jesús en el corazón, sino de creer que realmente vino a salvarme de la perdición eterna, que apartado de Él no tengo la menor esperanza de salvación. De eso se trata el Evangelio, de la muerte y resurrección de Jesús, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 15, perdón, 1 Corintios 15. Pablo dice ahí en 1 Corintios 15, del 1 al 5, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Fíjese bien, les comparto el evangelio, dice Pablo, les declaro el evangelio, que ya les he predicado, que ya recibieron, pero en el cual perseveran. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Sí? Puedes decir que recibiste a Cristo en un evento donde fuiste tocado emocionalmente, pero si no has permanecido, dice aquí, creíste en vano. Si no has retenido la palabra del evangelio, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, y aquí va el evangelio. ¿Sí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. De manera que la fe genuina involucra tanto creer como confesar y perseverar en esta verdad. ¿Sí? Perseverar en esta verdad. No se trata de creer una sola vez. Sí, la salvación es una vez que creemos y es para siempre. Pero si alguien dice, es que yo creí en Jesús, yo acepté a Jesús hace 20 años y su vida simplemente no ha dado ninguna señal de que ha permanecido y perseverado en esta verdad, siento decirle que está viviendo un engaño. Tiene que arrepentirse y creer en esto. No basta, pues, hacer una oración para recibir a Cristo. Puede ser que la oración proceda de una fe verdadera, pero la demostración de ello, como dice Pablo, es la perseverancia en el evangelio, confesar y creer, pero no como un evento, sino como un sistema de vida. Regresando ahí a Romanos capítulo 10, fíjense cómo en los versículos 9 y 10 dice que el resultado de creer y confesar, ¿qué es? La salvación. El resultado de creer y confesar esto, creer en Jesús, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, el resultado es la salvación. Nada menos y nada más que la salvación. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Justicia y salvación es lo mismo en este contexto. Lo que crees y confiesas, lo que confiesas porque lo crees, si es esto, es para salvación. Es para salvación. ¿Salvación de qué? ¿La salvación de qué? La salvación en la carta de los Romanos se refiere a ser librados de la ira de Dios y participar de la gloria venidera. Y para ello, primeramente es necesario creer que soy pecador. Y que como tal permanezco destituido de la gloria de Dios, destinado a la perdición eterna, castigado en el infierno por toda la eternidad. Si no creo eso, entonces no creo que necesito ser salvado. Y por lo tanto, no me beneficia el que Jesús haya muerto siendo justo. Para el apóstol Pedro también salvación es el fin o el objetivo, ¿verdad?, de nuestra fe. En 1 Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? La salvación es el propósito detrás de todo lo que Cristo ha hecho por su gente. Y así también debe ser el anhelo de todo cristiano. La salvación es a través de la persona y obra de Cristo. Y ese es el mayor regalo que Dios nos haya podido dar. Cuando nos damos cuenta de nuestra condición antes de Cristo y lo que merecíamos por ello, entonces cobra sentido la magnitud de la gracia, ¿verdad? Como dice el canto de sublime gracia del Señor que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. ¿Sí? Éramos pecadores por naturaleza y somos pecadores por nuestros propios actos, radicalmente corruptos, como enseña la Escritura, y merecíamos nada menos que la muerte y la condenación eterna. Pero en Cristo y por la fe en Él, todo aquel que cree es salvado de sus pecados, reconciliado con Dios y añadido a la familia de Dios. ¿Qué más podemos desear? ¿Acaso no es esto suficiente como para desear vivir para Cristo? Y hasta morir por su causa. Tristemente, mucha de la predicación actual en las llamadas iglesias cristianas carece de este mensaje poderoso del Evangelio, dando paso a consejos para una vida exitosa y libre de problemas, estrategias para esto y para aquello, palabras persuasivas de humana sabiduría, como ya bien lo planteó el hermano Antonio la semana pasada. La predicación está plagada de humanismo, donde el hombre es el centro de todo y no Cristo, su muerte y su resurrección. La predicación debe estar centrada en Cristo y en el Evangelio. ¿Sí? Nuestra vida debe estar sustentada en la fe en Cristo. Pregúntate si realmente has creído esto. Si tu vida lo confiesa, no si lo dices, si tu vida lo confiesa. Y si no, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que te puedes arrepentir delante de Dios y clamar por salvación. A lo mejor hoy lo has entendido por obra del Espíritu Santo. Inclina tu rostro y clama a Dios por salvación. Inclina todo su rostro, por favor. Señor, claramente la Escritura dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Hemos visto a través de tu palabra lo que eso significa. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre cada una de las personas aquí presentes. Y que si han vivido en un engaño, han vivido creyendo que creen, pero en realidad no lo han hecho, que hoy, Señor, toque su corazón. Hoy cambies ese corazón de piedra en un corazón de carne para que te amen, para que busquen comunión contigo. Trae salvación, Señor. Y ayúdanos, aquellos que por tu gracia hemos comprendido esto, a perseverar y a derramar nuestra vida delante de ti, sometiéndonos a tu Señorío, no diciendo que tú eres nuestro Señor, sino viviendo en esa realidad. Nosotros no te podemos hacer Señor de nuestras vidas. Tú ya eres Señor. Solamente nos podemos someter a ti como nuestro Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros y fortalécenos para hacerlo día a día, momento a momento. Y que tu nombre sea glorificado, Señor. Amén.